Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NFL, el podcast periódico de Ritmo NFL que te cuenta, mientras despiertas y desayunas o vas camino al trabajo, todo lo que está sucediendo en la temporada 2021 de la NFL. Cada mañana, después de una jornada de liga, me encuentras bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que esté sucediendo en la liga. Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Buenos días, hay mucho de qué hablar en este podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Después de el partido del domingo por la noche, una verdadera tunda que le otorga finalmente el papá de los Chicago Bears, el papá Osuno, Green Bay Packers, 45-30. Un partido que estuvo reñido en la primera mitad, Chicago muy inspirado, gran diseño de jugadas en el ataque, jugadas de Jakeem Grant en una recepción y luego también en una devolución de patada de despeje, que es la primera que es de vuelta hasta la anotación este año en la NFL, a la altura de la semana 14. Pero sencillamente no están a la par en cuanto a talento. Y cuando uno saca la cuenta de las bajas que ha sufrido cada equipo, pese a que la línea ofensiva de Green Bay tiene varios huecos y hoy adquirió uno más, increíble pero cierto, que este equipo tenga tanta baja. Bueno, hoy la línea perdió a Billy Turner, un jugador que hasta este momento había jugado todas y cada una de las jugadas ofensivas del equipo de Green Bay. Así que tienes un equipo que todavía espera por David Bakhtiari, que todavía espera por Elkton Jenkins, que son sus dos más condecorados linieros, y ahora tiene que ver cuándo regresa Billy Turner. Así que Green Bay no está exactamente donde quiere, pero es un gran pero. Tienen a Aaron Rodgers, tienen a Davante Adams, y contra Chicago eso bastó. La última serie del equipo de Green Bay importante consumió un total de 8 minutos y medio. Le dejaron 4 minutos y medio al equipo de Chicago, perdiendo por 15. O sea, la suerte echada. 13 jugadas, 71 yardas. Y te das cuenta que la selección de jugadas, sobre todo al acercarse a la zona de anotación, el propósito no era anotar. Necesariamente el propósito era acercarse a la línea mientras descontaban tiempo del cronómetro. No querían anotar antes de tiempo, no querían anotar y dejarle tiempo en el reloj más de la cuenta al equipo rival. Así que esa es la maestría de Aaron Rodgers y por eso ganaron. Y sigue siendo una temporada y una semana tremenda. Dos partidos definidos en la última jugada en la prórroga. Y eso quiere decir que ya hay 28 partidos decididos por una anotación que definió en la última jugada del partido esta temporada la mayor cantidad a través de 14 semanas. O sea, estamos promediando 2 partidos de esa índole por semana este año y en esta semana 14 hubo 2. Tampa Bay permitió que Buffalo desempatara a 27 y finalmente ganó 33-27 en el tiempo extra, cuando Tom Brady encontró al ala abierta Breshad Perriman, que comenzó el año con Chicago, créanlo o no. Una ruta de cruce, o sea, una ruta que va paralela a la línea de gol, de la zona de anotación, pero luego avanzó 58 yardas hasta la anotación. ¿Y qué tal San Francisco? Venciendo a Cincinnati 26-23 en el tiempo extra, cuando Jimmy Garoppolo conectó con el ala abierta Brandon Ayuk en una jugada que definió un pase anotador de 12 yardas. Impresionante la manera de definir esos dos partidos en esta semana. Mientras tanto, en ese partido de Tampa Bay, Tom Brady, que ya es líder en yardas acumuladas por aire y sigue extendiendo con cada partido esa marca, 83.338 yardas. También es líder histórico de pases de touchdown con 617 y con cada partido lo sigue aumentando. Ahora también eclipsa a Drew Brees y acaba de completar en el partido de anoche y acumular un total de 7.156 pases completos en su carrera, la mayor cantidad en la historia de la NFL. Esta temporada ya Brady supera las 4.100 yardas, tiene 4.134 yardas aéreas es su 13ª temporada en su carrera con al menos 4.000 yardas aéreas y de esa manera dejó atrás también a Drew Brees y a Philip Rivers, que tuvieron 12 temporadas de esa índole. Solamente su amigo, rival y miembro del Salón de la Fama, Peyton Manning, tuvo una temporada más, tuvo 14 en total de 4.000 yardas acumuladas por aire o más. Mientras tanto, Justin Herbert ganó un partido importante para su equipo. De ahora en adelante, todos los partidos de los Los Ángeles Chargers son importantes. Pero en este caso, Chargers ganó en casa a los Giants 37-21. Y Herbert se convierte en el jugador de segunda menor edad en alcanzar 60 pases de touchdowns en la historia de la NFL. Solamente Dan Marino llegó a 60, acumuló 60 a los 23 años y 78 días. O sea, un poquito antes que Herbert. Recuerden, el año pasado estableció la marca Justin de pases de touchdown para un novato con 31 y ya tiene 30 este año. Es el primer quarterback en la historia en acumular al menos 30 pases de touchdown en cada una de sus primeras dos temporadas y a Chargers todavía le queda por jugar. Cuando examinamos las tablas de posiciones, vemos que en general ya hay muy pocos equipos total y francamente eliminados, o sea que todavía tienes un montón de equipos con posibilidad de clasificar, aunque algunos con mayor probabilidad, otros con menos. Por ejemplo, en la AFC, de los 15 equipos en esa conferencia, hay 13 con probabilidades de clasificar. De hecho, Miami y Las Vegas, que tienen marca de 6 y 7, están a un juego del séptimo, de la séptima y última plaza clasificatoria. Hablemos de un par de equipos de esta conferencia. El Buffalo perdió hoy en la prórroga ante Tampa Bay, pero su itinerario, su calendario restante, los enfrenta a solamente un equipo con una marca ganadora, que es el equipo de New England, que ya los venció en el de ida. El resto del calendario incluye Carolina Panthers, Atlanta Falcons y New York Jets. No es que sean tres partidos totalmente asequibles y apúntalos ya en la columna de los equipos ganados, de partidos ganados, pero todos esos tres partidos, Carolina, Atlanta, Jets, en casa para Buffalo. Así que veremos dónde termina Buffalo, que comenzó en un momento de esta temporada, llegó a estar en primer lugar y ahora se aferra a la séptima y última plaza clasificatoria en el este. Así que esta temporada ha tenido altos y bajos y todavía hay tiempo para tener un alto más o un bajo más, dependiendo de tu desempeño. El otro equipo que hay que ahora mirar de cerca es el equipo de Baltimore, que perdió hoy ante Cleveland 24-22 y no solamente perdió ante Cleveland, perdió a Lamar Jackson a una torcedura de tobillo derecho. Es un tobillo derecho que ya se le ha torcido en el pasado y que ya empieza a convertirse en una lesión recurrente. Es importante destacar en ese encuentro la labor de Tyler Huntley, que lo sustituyó, 71% de sus pases completados, 270 yardas, un pase de touchdown sin intercepción. Jugó muy bien, francamente. Jugó muy, muy bien. Obviamente no es el atleta que es Lamar Jackson, pero les permitió remontar desventaja, meterse en el partido. Recuerden, este equipo estaba perdiendo 17-0, me refiero a Baltimore, cuando empezó la remontada y por poco les ganan el partido. Así que es importante destacar la labor de este joven en el éxito que tuvo el equipo de Baltimore, pero se han quedado cortos. Ahora, Baltimore, en este momento, dependiendo de estos servicios que pronostican tu probabilidad de clasificar, lo tienen más o menos un 50-50. O sea, 50% clasifica, 50% que no. Claro, eso con Lamar Jackson disponible. Vamos ahora a ver qué pasa. Porque si un equipo tiene un itinerario restante matador, es Baltimore. En casa contra Green Bay Packers, en Cincinnati Bengals, en casa contra Los Angeles Rams y para cerrar, en casa contra Pittsburgh Steelers. Este último partido puede o no tener un impacto en el destino clasificatorio de uno u otro equipo o ambos. 23 jugadores han estado o están en la lista de lesionados por temporada para este equipo. Recuerden, hace dos semanas Baltimore estaba en primer lugar en la AFC y las cosas han cambiado. Baltimore en este momento está cuarto con marca de 8-5 y ya sabemos, la pregunta que todo el mundo se hace es si va a estar de vuelta el señor Lamar Jackson. Veremos. En la NFC hay 15 equipos, pero ya uno puede decir que Detroit, Gigantes y hasta Seattle y Carolina difícilmente clasifiquen, o algunos ya están eliminados. Restan entonces 11 equipos peleando 7 puestos, o sea, 3 equipos por 7 puestos en la NFC, 11 equipos por 7 puestos en la NFC. Y el equipo al cual quiero llamar la atención en la NFC, de hecho hay un par de equipos. Primero, el equipo de San Francisco, que tiene ahora marca de 7-6. San Francisco hoy, anímicamente, un partido tremendo. Ganaron a domicilio a Cincinnati en la prórroga y eso les da un empujón tremendo. La semana que viene, tienen un partido en casa contra Atlanta. Deberían ganarlo. Y luego, recuerden, en caso de desempates, los Niners ya le ganaron a Minnesota, ya le ganaron a Filadelfia. Así que si terminan en algún momento empatados con uno u otro de esos equipos o con ambos, San Francisco entra y ellos dos se quedan fuera. El otro equipo que tuvo un comienzo muy incierto de temporada, en un momento Arthur Smith estuvo ofreciendo disculpas a la afición de que su equipo no estaba preparado y jugó muy mal hoy. Me refiero al equipo de Atlanta Falcons, que por primera vez desde el año, la temporada 2018, Atlanta supera las 100 yardas acarreadas en 3 partidos consecutivos. Ayer acumularon 129 en el triunfo contra Carolina. Y ahora tienen marca de 6-7. Y por supuesto, los encabezó Cordero Patterson, que ha sido la gran diferencia. De hecho, con todo el respeto que merece Matty Ryan, quizás Cordero Patterson sea su jugador más valioso. Cuando está en el campo ha sido una cosa y cuando no está, Atlanta es otra. Claro, ante la ausencia de Patterson, emergen otros corredores, como Mike Davis, el veterano, y como Quadri Olison, que vino de la escuadra de práctica al plantel general el sábado. Curiosamente, ahora con Patterson, Arthur Smith, ni corto ni perezoso, no descarta a Davis y a Olison, sino que los integra. Y ese monstruo de 3 cabezas ha sido sumamente eficaz, porque Smith se da cuenta que, dadas las limitaciones que tiene él en la posición de receptor, con Calvin Ridley como baja extendida esta temporada y Kyle Pitts como novato en la posición de la cerrada, que el ataque terrestre va a guiar a este equipo. Un ataque terrestre polivalente que va a crear y generar muchísima presión a la defensiva contraria. Dicho sea de paso, Pitts tuvo un lindo partido con 5 recepciones y está dando ese pequeño destello demuestra de que está entendiendo un poquito de qué se trata su papel y qué es lo que él tiene que hacer. 5 recepciones en 6 blancos, 61 yardas sin touchdown. Así que eso, Atlanta es un equipo que yo en este momento no me atrevo a descartar. Siempre hay un equipo como ellos, ¿no? Que es el equipo San Lázaro, que en un momento de temporada lo das por muerto y de repente empieza a ganar 3-4, 2-4, luego 3-5, luego y se embala y a veces uno de ellos se mete en los playoffs y creo que siempre y cuando esté Patterson disponible y día productivo, vamos a ver a dónde llega este equipo de Atlanta. La NFL está de luto esta semana. Primero por una muerte que se anunció temprano en la semana y otra que se anunció hacia el final de la semana. Comenzando con la más reconocida, que es la del ala abierta de Demaryius Thomas, de primordialmente el equipo de Denver. Un ala abierta en la Universidad de Georgia Tech. Lo fichó el equipo de Denver Broncos en la primera vuelta del draft del 2010. Fue el primero de 2 selecciones de primera vuelta. El otro fue Tim Tebow, que pasó, por supuesto, a ser su mariscal de campo por momentos. Thomas terminó su carrera como el segundo máximo receptor de yardas de la franquicia, con 9.155 yardas, detrás solamente del muy querido Rod Smith. Está tercero en la historia de Denver en recepciones detrás de Smith y, por supuesto, un tal Shannon Sharp, que está en el Salón de la Fama. Jugó 10 temporadas en total. Terminó con 724 recepciones, 9.763 yardas, 63 touchdowns. Pero tuvo un momento importante y fulgurante entre las temporadas del 2012 y 2015, donde tuvo al menos 90 recepciones y 1.300 yardas en 4 temporadas consecutivas. Logro que solo Marvin Harrison y Jerry Rice y Torrey Holt han logrado a través de 4 temporadas consecutivas. Y estás hablando de realeza. En la temporada del 2013, donde Peyton Manning estableció marcas de NFL, con 5,477 yardas aéreas y 55 touchdowns. Ese equipo de Denver estableció una marca de liga con 606 puntos y Thomas fue el artífice, terminando con su máxima en su carrera de 14 touchdowns. Peyton Manning se unió y guió a este equipo al Super Bowl en el 2016. Obviamente Manning estaba, y lo cito, absolutamente devastado por la desaparición de Thomas, que se dice que falleció de una condición médica preexistente, sin entrar en mayor detalle a los 33 años de edad y a un mes o menos de un mes de su cumpleaños número 34. Chico que nació en Montrose, Georgia, que es una ciudad pequeñita que está a 120 millas, 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Atlanta. Cuando era niño, su papá estaba en las Fuerzas Armadas, creo que estaba en Europa. Su madre, Katina Smith, estuvo involucrada junto a su abuela, Minnie Pearl Thomas, en una transacción de drogas y fueron ambas sentenciadas, a la mamá a 20 años en cárcel y su abuela a cadena perpetua, que es increíble. En una transacción de droga que aparentemente fue tan cuantiosa que mereció ese tipo de sentencia. Sin embargo, el presidente Barack Obama conmutó la sentencia de su mamá en el año 2015 cuando ella salió de la cárcel. Recuerdo que él estaba jugando un partido y la llevaron directamente al partido. Fue la primera vez que ella vio a su hijo jugar fútbol americano. Más adelante, el señor Obama sorprendió a Thomas porque Thomas fue y habló directamente con él y le dio las gracias por haber liberado a su madre. Lo que no sabía es que ya el presidente Obama estaba trabajando para liberar a su abuela también, que finalmente lo logró en el 2016. Denver, por supuesto, hoy fue un día muy difícil para el equipo. El número 88 estaba en el campo de juego, estaba en el pizarrón electrónico, estaba por doquier. Y Vic Fangio decía que su equipo estaba preparado para honrar a Thomas hoy. Y el momento ceremonial o momento emotivo fue el principio del partido, cuando en el volado Denver se queda con la posesión del ovoide, se cuadra en la yarda 25 y dejan fuera con todo propósito a Cameron Sutton, que juega la posición que había jugado en una época de Marius Thomas. Así que jugaron con 10 jugadores, que de por sí no es castigo, que de haber arrancado la jugada hubiese sido castigo porque era una formación ilegal, había que cubrir los tackles, pero que a la postre lo que sucede es que sencillamente dejaron correr el reloj de la jugada y se convirtió en un retraso de partido, sin que arrancase el partido el reloj de los 15 minutos del primer cuarto. Tan pronto sucede esto, de hecho antes de que suceda esto, el equipo rival de Denver de hoy, de ayer, que fue Detroit, en la defensiva hay un par de jugadores que le están instruyendo a sus compañeros, no se muevan, quédense ahí, no se muevan. Y cuando ya ven que terminan 3, 2, 1 segundo y viene el castigo, los jugadores de Detroit empiezan a aplaudir a Demaryius Thomas, mientras el estadio corea DT, que eran las siglas de su nombre. Y en ese momento espera un rato Sutton, Courtland Sutton, debo decir, no Cameron, Courtland Sutton, y finalmente se integra al campo y asume su papel y la posición. Pero en ese momento se cobró el castigo. ¿Y qué hace Detroit? Lo desestima. ¡Wow! Muy elegante, muy gallardo el equipo de Detroit. Increíble. Momentos esos que se viven y no sé, y se aprecian. La otra muerte mencionaba en la NFL fue temprano en la semana y fue el veterano y muy desconocido y muy subvalorado a la defensiva Claude Humphrey. Él finalmente llegó al Salón de la Fama, pero no fue fácil llegar ahí porque aunque era una bestia, pone presión a mariscales contrarios y jugó por una década, el problema es que jugó con equipos que perdían generalmente. Estuvo 10 temporadas con el equipo de Atlanta Falcons y 3 con el equipo de Filadelfia, equipo al cual ayudó a alcanzar el Super Bowl de 1981. Se murió hace una semana en su hogar en Memphis, Tennessee. Tenía 77 años de edad y murió de un episodio cardíaco. Nació en Memphis, jugó fútbol americano, jugaba básquet, era ballista del atletismo y también lanzaba la bala en la escuela preparatoria. Estudió, como muchos chicos de su edad y de su raza y de su trasfondo económico y de su región en los Estados Unidos, era de Memphis, en lo que llaman las universidades históricamente de raza negra. En este caso y en el caso de él, en Tennessee State. Y por supuesto, tuvo una carrera distinguida, suficientemente valiosa para ser exaltado, Claude, al Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en el año 2012, fichado por los Atlanta Falcons como la tercera selección global del draft de 1968. Fue el novato del año en la NFL con 11 y media capturas. Claro, recuerden, la captura oficialmente se empieza a cotejar en el año 1982. O sea que ese 11 y medio que les digo es un cálculo que probablemente sea bastante preciso, pero es un cálculo, pero en realidad es un indicio del tipo de terror que él empezó a impartir en una temporada corta de 14 partidos. Así que este chico era prácticamente una captura por partido y como novato. Así que ya empezó a hacer mella en la NFL. Medía 1.93, 6 pies, 4 pulgadas, pesaba 114 kilos, 250 libras, que inclusive es más o menos, se ha regresado a ese tipo de biotipo en la NFL de hoy. Finalmente fue exaltado al Salón de la Fama en Canton, Ohio, pero solamente a través de un voto especial de la categoría senior, la categoría de viejos cracks, de veteranos, porque en la votación regular en 3 vueltas nunca tuvo los votos, que es una injusticia tremenda. Las capturas, les reitero, no fueron una estadística oficial de la NFL hasta el año 1982, que fue el año después de que Humphrey jugase por última vez en la NFL. Pero varios investigadores han estado revisando los partidos de él y reconocen, o sea, acreditan que desde 1960, que cuando empezaron ellos a cotejar capturas de todo tipo, hasta el año 1968, que fue cuando comenzó Humphries, hasta el 1981, sumaban 130 capturas de mariscal para Humphries, que es una bestialidad. Seleccionado a 6 partidos del Pro Bowl, 2 veces seleccionado al equipo de All-Pro de primera línea, que es el premio mayor que hay para un jugador en la NFL, era parte de una onda de jugadores en la línea defensiva de Atlanta Falcons, que en el año 1977 fue tan destacada que adquirió su propio apodo. Grits Blitz era el nombre de esta unidad, de este cuadro, y ellos encabezaron una defensiva que permitió 129 puntos a contrarios, que es una marca de NFL para una temporada de 14 partidos. Sin embargo, la ofensiva de Atlanta no valía un real, y este equipo terminó con marca de 7-7, justo quedándose fuera de los playoffs. Entre 1968, cuando Humphries se unió a Atlanta como novato, y el año 1977, que fue su temporada completa, última, recuerden que estuvo fuera por una temporada también con una lesión de rodilla, o sea, estás hablando en casi una década, Atlanta solamente tuvo 2 equipos, 2 temporadas con marca ganadora. En el año 1978, después de tanto perder, Atlanta arranca con marca de 1-3 y aparentemente se le llenó la coronilla a Humphrey. Y cito, un día estaba sentado en el vestidor y me dije, ¿sabes qué? Esto no va a mejorar. Le comentó al diario Atlanta Journal-Constitution en el año 2014. Así que agarré mis cosas, las guardé en el vestidor y las metí en una bolsa y me fui. Así de sencillo. No estaba molesto, porque en realidad no se podía hacer nada, no había nada que yo podía hacer como jugador, excepto abandonar el equipo, porque ya Atlanta había dado claro que a mí no me iban a traspasar. Eso era bien claro. Así que no jugó más esa temporada, y finalmente Atlanta se dio cuenta de la profundidad del descontento de Humphrey y lo envió a Philadelphia Eagles a cambio de 2 selecciones del draft. Así que, ¿qué hizo en ese primer año con Philadelphia? A los 36 años de edad, 15 y media capturas. De nuevo, extraoficialmente, para los Eagles de 1980, que perdió ante Oakland Raiders 27-10 en el Super Bowl. Después de la temporada 1981, Humphrey se retiró de la NFL con su última temporada en Filadelfia. Hay que hablar de esta defensiva de Kansas City, que he hablado ya en estos podcasts de Ritmo NFL. En su última aparición, Kansas City dominó y maniató al equipo de Las Vegas, 48-9 en el día de ayer. Fue una soberana estupidez de parte de Yannick Ngakoue reunir al equipo y arengarlo antes de comenzar el partido, no el cuadro defensivo, en realidad terminó trayendo a todo el equipo. Como parte de la arenga estaban saltando, y Ngakoue, con todo propósito, llevó y guió al equipo a hacerlo en el logotipo de Kansas City, en Arrowhead, saltando sobre el logo de los Chiefs. En la NFL eso es un insulto. Y no hay que ser... no hay que criticar eso. Eso no se hace, francamente. Sí que salió Kansas City, los desbarató. O sea, los desbarató. Es una tontería de parte de Ngakoue. Mahomes, ¿qué tal si les digo que completó 20 de 24 pases, 258 yardas, dodge touchdown, pero importantemente, cero intercepciones? Pero lo que sorprende acá es que el jugador, debo decir, el personaje más peligroso que tiene en este momento Kansas City, no necesariamente es Mahomes, en realidad es el coordinador defensivo Steve Spagnuolo, que de repente está haciendo carburar a esta defensiva. Forzaron 5 pérdidas de Las Vegas. Le pegaron a Derek Carr 11 ocasiones. De hecho, con la ventaja de 21-0 al comenzar el segundo cuarto, Tyrann Mathieu interceptó un pase de Carr que sencillamente le pegó en las manos, atrapó a Foster Moreau y no pudo asegurarse. Le zafó el balón de las manos. Mathieu es el tipo de jugador que ha sido parte del éxito de Spagnuolo porque lo puede colocar al frente en el cajón para frenar los acarreos, lo puede colocar atrás para marcar a los receptores, o lo puede mandar a presionar al quarterback. Así que este equipo de Kansas City es un equipo bien extraño. Tiene la undécima menor cantidad de golpes al mariscal contrario y la cuarta menor cantidad de capturas del mariscal contrario, 20, antes del partido de ayer cuando sumaron 4 más. Sin embargo, ante esa baja cantidad de golpes al mariscal, baja cantidad de capturas, Kansas City tiene la tercera tasa más alta de presiones al quarterback en toda la NFL. O sea, situaciones donde no lo capturan, no lo golpean, pero lo apuran, que es un 28%. Y la tasa de cargas, la cantidad de ocasiones que envían un quinto defensivo para cruzar la línea de golpeo y tratar de presionar al quarterback contrario, es el 30%, que es la octava más alta en la NFL. Así que no te golpean, no te capturan, pero te presionan. Es exactamente lo que hacía Spagnuolo con el equipo de New York Giants, que venció en 2 ocasiones a el New England Patriots de Tom Brady. Es estrangular la bolsa de protección sin necesariamente tener que darle un llegue, un golpe o capturar o derribar al quarterback contrario. Es presionarlo, obligarlo a cometer una decisión tonta y cortar balones. La decisión de colocar a Chris Jones de ala defensiva afuera a tackle defensivo ha sido brillante. En los últimos 3 partidos, Kansas City ha permitido un total cumulativo de 16 puntos en la primera mitad y dejaron patidifusos a Dak Prescott, a por supuesto Jordan Love y ahora a Derek Carr. Recuerden que este equipo, esta defensiva de Spagnuolo, había permitido 30 puntos al rival o más en 4 de sus primeros 5 partidos. Por último, hay que hablar del despelote que está pasando en Jacksonville en este momento. Ha sido una temporada de altos y bajos y muchos bajos para Urban Meyer, que fue traído por el dueño Shad Khan. Shad Khan llevaba tiempo tratando de traer a Urban Meyer a Jacksonville. Pensaba que era un ganador, pensaba que tenía la fórmula de ganar, pensaba que sería también el entrenador en jefe idóneo para desarrollar una primera selección en Trevor Lawrence. Cuando finalmente ya la asegura Kansas City, ahí es que viene el acuerdo con Meyer, y a Meyer le dan muchísima potestad, muchísimo poder en el equipo. Claro, ha habido situaciones y comportamientos de Meyer que francamente socavan esa autoridad y socavan su estatus en el equipo. Aparentemente esta semana ha tenido tantos problemas con jugadores y con sus subalternos que Tom Pelissero de NFL Network, que es la cadena de la liga, Pelissero esencialmente es un empleado de la liga y un 32avo de esa liga es Jacksonville Jaguars, dice que nos comenta distintas situaciones que han pasado en las últimas semanas. Recuerden, Khan, enamoradísimo de Meyer, no lo quiere dejar ir y siempre ha sido un dueño relativamente paciente. Gus Bradley estuvo 4 años en Jacksonville, el último, cuando ya se veía claramente que él no podía hacer mejorar al equipo. Doug Marrone, lo mismo, por mucho tiempo en el equipo de Buffalo, viniendo de Buffalo, estaba en Jacksonville, le dieron muchísima soga, muchísima cuerda. Pero los comentarios de Meyer, donde le echa la culpa a jugadores, a entrenadores, en medio de una temporada con 2 victorias y derrotas, choca. Hoy una periodista le preguntó que qué pensaba él del rendimiento, que si se sentía desilusionado por el rendimiento de la línea ofensiva, a la cual se le había pagado tanto para armarla y estaban jugando tan mal. Y él escuchó la pregunta y cuando terminó dijo, sí, sí. O sea, no hice el más mínimo esfuerzo de dorar la píldora, de defender a sus jugadores, de echarse la culpa él mismo. Nada. Es como diciendo, sí, la verdad que estos tipos están defraudando a todo el mundo, a mí también. Yo no sé si eso funciona siempre y mucho más, y mucho menos en tu primer año sin haber ganado algo en la NFL. Pero esta semana hubo un par de situaciones tremendas. En la visita a Tennessee, los Jaguars habían perdido 4 partidos consecutivos y 5 de los últimos 7 desde su fecha libre en la séptima semana, promediando menos de 11 puntos por partido. James Robinson, que es un gran corredor, tuvo un gran año el año pasado, la semana pasada fue enviado a la banca. Echó un balón, soltó un balón y Meyer a la banca. Pero no a la banca por una serie, no a la banca por una jugada, a la banca por el resto del partido. Tanto así que Trevor Lawrence, quien tiene un dedo de frente y que aprecia la atención de la defensiva que acapara Robinson, en un momento fue a la línea de lateral y le exigió y le preguntó a Meyer por qué no está jugando James. Y finalmente lo colocaron a jugar hoy, pero tuvo muy poco protagonismo, en parte porque ya se le montó encima temprano en el partido el equipo de Tennessee. Recuerden que tuvo ese incidente en la 4ª semana después de haber perdido en Ohio contra los Bengals, que se quedó en Ohio y fue una fiesta donde estuvo bailando de forma muy sugestiva y salas con una niña joven, siendo un hombre casado, y fue para allá en vez de volar de vuelta con su equipo. Así que en las últimas 2 semanas ha habido un incidente con el veterano Marvin Jones. Marvin Jones es un receptor que, aparte de ser profesional, es un individuo que es callado, introvertido un poco, ¿no? No dice mucho, es el veterano que produce y deja que sus actos hablen por él. Aparentemente, Meyer había criticó públicamente, pero aparentemente también en privado, durísimo a las alas abiertas del equipo. Tanto así que Jones agarró sus cosas y se fue del campamento de Jacksonville durante la práctica. Lo convencieron miembros del equipo que por favor regresase. Una vez regresó, volvió Meyer a insultar a los receptores y lo increpó directamente Marvin Jones. Y hubo un incidente bastante, no sé, incómodo entre ambos. Más adelante nos enteramos de que Meyer reúne a todo su cuerpo asistente sin jugadores y el mensaje que les envía es que yo tengo un palmarés, un currículum de haber ganado. ¿Y ustedes qué? Uno por uno, dígame, ¿a qué nivel ganaron ustedes y en qué posición y en qué función? O sea, los humilló, como diciendo, yo soy el que sabe y el que ganó. Ustedes son una trulla de perdedores. Así que algo que cayó de nuevo muy, muy mal y empieza a generar filtraciones de información. Porque ya la gente no le es leal. De hecho, Chris Doyle fue empleado por él como el encargado de acondicionamiento físico, pero tenía un historial previo de haber hecho unos comentarios de índole racial que finalmente obligó a que él se separase de la Universidad de Iowa en el 2020. De alguna manera, Urban Meyer no se enteró de eso y lo contrató y tuvo después que descontratarlo, en otras palabras, despedirlo. El entrenador de equipos especiales, Brian Schneider, se tomó una pequeña sabática en el mes de mayo por razones personales y nunca más regresó. La mano derecha de Meyer, Fernando Lobo, abandonó al equipo el mes pasado para regresar a la Universidad de Texas. El entrenador de alas cerradas, un chico que tiene un futuro interesante como entrenador, se llama Tyler Bowen, se espera se convierta en el coordinador ofensivo de Virginia Tech y abandone a los Jaguars. Así que es un momento un poquito peligroso y recuerden que los Meyer también tuvo que pagar una multa de $200,000, perdón, él de $100,000 y los Jaguars de $200,000 por tener una práctica que violaba las reglas de actividades en equipo de forma organizada en el 2022. Y luego tuvo ese comentario que después tuvo que rebobinar, donde decía que si habían dos jugadores del mismo nivel y uno no estaba vacunado, él despediría al que no estaba vacunado, cosa que inmediatamente propició una investigación del sindicato de jugadores. De hecho, la investigación todavía no concluye, pero por lo menos ya sabemos que 23 de los 24 jugadores despedidos estaban vacunados, así que aparentemente no había vendetta contra los no vacunados. Y después el video de la cuarta semana, después de un equipo que había comenzado con 0-4 con esta chica, muy, muy inapropiado. Así que veremos. Hasta ahora el señor Khan le ha sido muy leal a Urban Meyer. Tampoco se da cuenta, le conviene hacer mucho cambio. El propietario que llega y cambia el entrenador en jefe después de un año, busca otro y trae un gerente general, se convierte en un equipo de expansión. No hay manera de tú armar nada porque eso toma tiempo. Y con cada cambio a veces la situación es peor. Les recuerdo que tendremos más de estos podcasts, inclusive uno el día de mañana, el martes por la mañana, después de un lindo partido entre Los Angeles Rams y Arizona Cardinals en el Monday Night Football para cerrar la semana 14. Así que suscríbanse al podcast de Ritmo NFL. Lo pueden descargar, pero es mejor que se suscriban dentro de su plataforma de podcast favorita. También se pueden y deberían suscribirse al canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube y a las páginas de Ritmo NFL en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Disfruten su día, es un día lindo. Preparémonos para este lindo partido el domingo de esta noche entre Rams y Cardinals. Y sigan en sintonía porque vienen muchos más podcasts de Ritmo NFL. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, y a que veas mis videos en el canal de YouTube, el que vas a hallar bajo el nombre de Ritmo NBA-NFL. Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio.